En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
Tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Doce 12:43, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad. Por cierto, no os he dicho, no les he dicho, queridos oyentes, que hoy... Bueno, ya ha pasado, pero como nosotros todavía estamos en el viernes, 10 de enero, viernes, se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar. Día Mundial de la Gente Peculiar, el nuestro, que dice textualmente un calificativo que se le pone a la persona cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común. Con lo cual, hoy es vuestro Día Mundial.
Sí, sí, sí.
Fervientemente.
Por eso te decía...
un abrazo, compañeros.
Claro, por eso te decía que yo con mi peculiaridad peculiar...
Sí.
Yo quiero dar cuatro pinceladitas peculiares.
Cuatro pinceladas.
Cuatro. Vamos a ver. Lo que hemos estado comentando, si es toda España, y yo diría que todo el mundo, el que se ha posicionado ante lo que hemos vivido de una manera, no puede ser que sea todo el mundo equivocado. Pero hoy vamos a ver dos cosas. Cuatro cosas. Ha dicho Víctor, Negreira, esto de ahora es grave. Lo de Negreira es 5.000 veces más grave. 5.000 veces. Que haya un club que durante 17 años pagó al número 2 de los árbitros. Te repito, lo que estamos viviendo, tremebundo. Lo otro, 10.000 veces tremebundo. Segunda cuestión. Oiga, aquí un responsable. El Barcelona se ha movido con un tipo que tiene un arte especial, que es este señor Laporta, ha visto la manera de manejar el asunto en clave política y lo ha llevado para adelante. El primer responsable es la Liga de Fútbol Profesional, que le ha mantenido todas sus troperías desde el primer momento. Las palancas ficticias, el mearse en el límite salarial, etcétera, etcétera. Que empieza con Lewandowski y con Koundé. A los que deja poner cuando dicen que le van a oír un dinero, que el dinero no va. La Liga es la primera que se encuentra que ha engordado al monstruo y el monstruo le ha pegado un mordisco. Y esto no se habla nada. Ahora vamos al contencioso. No, mire usted, usted lleva 4 o 5 años tocando la flauta y al final la ha explotado. Tercera cuestión. Oiga, lo de la Superliga del Barça y el Madrid. Bueno, yo es que me parece que o vivo en el otro mundo. No tiene la menor importancia que el Barça esté o no esté en la Superliga. Ni que esté el Madrid ni que esté el Bayern Múnich. Si eso se sucede, será porque el fútbol europeo entero dirá, oiga, tenemos que hacer otra cosa. Y el que no quiera entrar ahí y se quede fuera, pues habrá perdido el futuro. Es tal cual, o sea, no empecemos con cosas extrañas de la Superliga, ¿no? Mire usted, pero eso, si el Barça dice que no juega, no jugará. Si ya no quiso jugar la Copa de Europa en el año 50 y pico. El señor Pardo, que trabajó conmigo en el mundo deportivo, era el corresponsal del equipo, fue a Barcelona y le dijo al Barça, el primero que invita es al Barça. Que os recuerdo que venía de ser el mejor equipo del mundo considerado en 1953, el Barça de las 5 copas. Y había unos listos de directivos del Barça que dijeron que no. Se fue a Madrid, estaba Saporta, que era un señor de madre francesa, un afrancesado, para entendernos, y entonces el Madrid dijo que sí, ahí empezó la diferencia entre los dos clubes. Y después, oiga, el señor presidente del Sevilla, me parece cojonudo lo que dice, y todo, pues, oiga, al Madrid de ahora no le meta usted esto. No meta los dos en lo mismo. El Madrid es muy golfo, cojonudo. Ahora, el día que haya hecho palancas, que haya hecho un equipo como el de Cruyff con dinero público de TV3 y se haya cagado en el límite salarial y viva otra vida, se mete usted con el Madrid, pero no se los ponga a los dos en el mismo saco. Porque no, es absolutamente injusto.
Yo entiendo lo que dices tú, Tomás,
absolutamente.
Y tienes toda la razón.
Hombre.
Lo que pasa es que en este caso del Nido Carrasco da a entender que hay un trato preferente en líneas generales, o sea, no se refiere evidentemente al caso concreto del fair play financiero, de saltarse las normas, etcétera, que hay un trato preferencial en líneas generales a los grandes, que son el Madrid y el Barça, por mil motivos. Bueno, pero pues, te voy a decir otra cosa, independientemente de eso, o sea, lo que yo no puedo llegar a entender, qué es lo que yo no puedo llegar a entender, es cómo los seguidores del Barça, como borreguitos, aplauden las andanzas del señor Laporta.
No,
porque está hipotecando y destrozando al Barça. Lo está destrozando, no solo su imagen, sino económicamente, hipotecando su futuro, vendiendo lo que no tiene. Entonces, a mí, que a día de hoy se celebre como hooligans tarados, que este señor ha conseguido meter con una cautelarísima que le concede Uribe por obra y gracia divina y tal a estos dos tíos, es que me parece todo surrealista.
Sí, pero Germán,
de verdad, surrealista.
Cuidado con eso. El barcelonismo tiene el presidente que ha elegido, eso por un lado. Y las cosas que ha hecho Laporta las ha hecho con la bendición de la Asamblea de Socios Compromisarios
del
Barça.
Es lo que te estoy diciendo
yo recuerdo perfectamente que hubo una asamblea donde, grosso modo, se le vino a decir a los aficionados del Barça: señores, no tenemos un duro. Tenemos dos caminos: abrigarnos en la Masía y ser el Arsenal y tirar con lo que tenemos en casa y dejar de traer estrellas y soltar lo que tenemos, o andar a palancazo limpio y mantener el estatus que tenemos ahora. Y la gente eligió el hoy y eligió el hipotecar los derechos televisivos cuántos años para estar funcionando. Con lo cual, el Barça tiene el presidente que quiere y se está moviendo en la esfera económica que quiere. Veremos a qué precio en un tiempo.
Pero ¿sabes lo que le salva la puerta, Eri? No nos engañemos. Que el Barça va metiendo goles. Y que le está saliendo bien Lamine Yamal, y que el otro día no sé qué, y que a lo mejor gana la Supercopa, o no, y que a lo mejor pelea la Liga, o no, y que a lo mejor, si se le dan dos malos resultados o dos temporadas nefastas con esta gestión, se va al carajo. Pero lo que no entiendo yo es cómo la gente está soportando esto. Es que
la gente no piensa más allá de lo que pueda suceder pasado mañana. No piensa más allá. Ayer nos decía Tony Fraser, nos dijo claramente, el corte de mangas de Joan Laporta es el corte de mangas de todos los culés.
Pues qué triste.
Que no es de todos, porque hay grupos de oposición, pero entiendo el plural majestático.
No de todos los culés.
Porque hay grupos de oposición que están en contra de Laporta.
Hay una masa social muy grande que sigue al Fútbol Club Barcelona, que evidentemente no todos están de acuerdo con esa mala educación y con esos gestos irreverentes.
Muchísima gente que está de acuerdo, muchísima.
Sí, sobre todo porque sabes lo que no he visto en todo este tiempo, porque ya lo damos por hecho, porque los testimonios en el partidazo en estas últimas 48 horas de la gente que habla con el barcelonismo, no escuchaba a nadie decir que Laporta tenía que pedir perdón. No escuchaba a nadie que el sonrojo público al que ha llevado el presidente del Barça al barcelonismo tenga que llevar precisamente a Laporta a públicamente disculparse. No escuchaba a nadie, o a prácticamente nadie. A mí eso me parece preocupante, que la gente dé por bueno que Laporta es así y que el barcelonismo ha votado a ese presidente, que es el que le representa. A mí eso es lo que me preocupa.
Es una gran reflexión, pero es el mundo que vives.
Claro.
Es así. O sea, yo es que a mí, yo pienso en los barcelonistas que yo he conocido de toda la vida. Algunos en el otro barrio. No volverán porque no quieren vivir esto. Ahora, si el español en este momento, el español tiene más abonados que el Barça. El barcelonista se corona a Montjuïc y abandonó el equipo. No dieron de alta sus abonos y están por los 17.000 y 18.000 que ahí funcionan. ¿Qué es lo que le interesa? Ganar Real Madrid el domingo con gol de Olmo o con gol de Szczęsny ese de fuera de juego. Pues que sí, la vida que tenemos es esta. Y pues no hay más que discutir. Pues y lo que venga el día de mañana, pues ya veremos. Pero a mí,
Real Madrid. Eso, Tomás, es ante lo que me revelo. O sea, ya, pero increíble.
A perder,
increíble.
Yo lo que creo es que Laporta ha dotado a buena parte, no a todos, pero a buena parte del barcelonismo de ese sentimiento de víctima ante un sistema que va contra él. Entonces, habla abiertamente de competición adulterada cuando le interesa. Cada vez que sale el tema Negreira dice: ah, estabais tardando en sacar el tema Negreira. Es que el tema Negreira no se ha resuelto.
Es el peor.
Es que el tema Negreira, está ahí, pasa el tiempo, no se resuelve, nadie paga las consecuencias de una tropelía de ese tipo.
Ni pagará.
Y el tiempo pasa y aquí no ha pasado nada. Y estamos ante un caso que, evidentemente, en cualquier otra, como decía Víctor, en cualquier otra parte del mundo te hubiera costado un descenso, pero vamos, al administrativo
los números del Barça hubiera sido causa de disolución en cualquier otro sitio.
Entonces, el mundo va en contra del Barça. Entonces, cualquier logro que consiga está considerado como una victoria extraordinaria, estratosférica.
Pero es el traslado de la política al deporte.
Absolutamente.
Esto, Es el traslado de la política.
Vale todo, dime lo que quieras.
Porque en la política vale todo. Porque hasta el momento, además, los que han decidido en este último caso han sido los políticos. La justicia todavía no ha determinado nada, ya veremos lo que determina, pero hasta el momento.
Yo sé que hay algunos aficionados.
Han sido los políticos.
Algunos aficionados que dicen, bueno, no es un programa. Mire usted, es que no hay diferenciación, es que es el traslado de lo que está ocurriendo en la política y en la sociedad española al deporte. Y ya está. Y con el caso de estas chicas de Mallorca que hemos comentado, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿que no lo queremos ver? Pues perfecto, pues nada, pues continuemos poniéndole paños a este país que moralmente cada día es más indigno, tanto en la política como en el deporte. Ya está, si es que no tiene más vuelta de hoja, es que no hay nada más que discutir.
Y tú dices eso y eres un antiguo.
Y un facho.
Eres un antiguo y por lo que tú quieras, claro, como ahí me dijo un amigo, dice, España se divide entre imputados y fachas. Pues,
y fachas.
Usted no está imputado, pues este será facha.
Claro, por ejemplo, Tomás, Sonia me está preparando aquí unos huevos revueltos, porque acabo de llegar desde las 6 de la tarde. Huevo. Entonces yo soy facha y machista.
Que mande para Madrid también.
Claro. ¿Y Sonia es facha o imputada?
No, mejor no ponerle el micrófono, porque entonces cuando ya no cierren el programa.
No, a mí
si yo le pongo
me...
a Sonia el micrófono, guay, ya es cuando definitivamente tocamos el fin. Chimpum, como la Semana Santa. Ah, señores, ha sido un placer. No volvemos a más.
No volvemos.
Vamos a evitar. Igual sería puerta grande, Víctor.
Vamos a evitar.
A mí, querido, lo que me sorprende
hasta Semana Santa hay que aguantar que voy a ir, Víctor. Luego ya, después de Semana Santa, voy a iros al carajo todos y ya está. Pero
me sorprende que gente educada, gente con un coño que ha pasado por unos estudios y ha visto y tal, y está en el mundo, nos intente convencer de estas historias y que esto se lo compren. Pues claro, los raros somos los que pensamos distinto y no hay nada que hacer. Y esta coña que estamos viendo, yo he hablado con juristas cojonudos. Y me dicen, oiga, mire usted, es un retorcimiento del derecho, que no se puede aguantar. Hay uno que me dice que desde Rumasa no se ha visto un retorcimiento en una sentencia igual, en una exposición, como hace este buen señor del CSD. Y esto, bueno, pues no, pero cállate, que juegue, que tal, igual, el sábado, el domingo, la final. Bueno, pues cojonudo, esto es el país que queráis, de puta madre. Cualquier persona con dos dedos de frente no puede estar a favor de esto.
Bueno, y si estás a favor, explícalo el por qué. Y sale y dice, en este artículo tal, pasa esto. Y nosotros consideramos que aquí puede haber tal, en este tal, y como hay muchos indicios de que esto está mal hecho, nosotros damos una cautelar y ahora decidimos. Dices, bueno, pues vamos a ver lo que se decide.
Porque es que si decide... Es un retorcimiento del derecho. Y digo, pero ¿cómo? Porque yo no lo entiendo. O sea, no lo veo por ningún lado. No veo la explicación.
Es que jurídica no existe, ¿eh?
Claro, entonces, o sea, quiero decir, no sé si retuerce el derecho, lo que sé es que retuerce unas líneas para enmarañar más todavía, pero no entiendo realmente por qué le han dado la cautelar.
Tú lo vas a decir.
Es una cuestión política, querido.
Es una cuestión política. Tú lo vas a decir si necesitan ayuda, que lo pidan. Si es que es todo lo mismo. Si necesitan ayuda, que lo pidan.
Dios, te están diciendo
está ocurriendo.
Que se van.
Pero, como se ha hablado mucho de eso, ¿y qué motivaciones políticas hay en todo esto? Porque a mí, Paco dijo que si Puigdemont, yo qué sé, que a lo mejor Puigdemont ha llamado a Pedro Sánchez...
Es un beneficio al sector catalán desde que yo tengo uso de razón, ¿no? En todo, ¿no?
Esto es muy sencillo, yo sea más simple que eso. Vamos a ver, Tebas es un progre y un zurdo de manual, ¿no? Louzán, un progre y un zurdo de manual. Pedro Sánchez, Consejo Superior de Deportes, pues ya está. Blanco y en botella, horchata o leche.
Lo he explicado, escúchame, yo he leído mucho de esto. Sostres en el ABC lo explica cojoludo. A Sánchez no le conviene ningún tipo de mal rollo, ¿me entiendes? Claro. Con este catalanismo del que depende su vida y para el cual el Barça es un elemento,
brazo armado.
Es un elemento que le excita.
Perdón, entonces, el brazo desarmado.
Vamos a ponerlo. Oye, si hay dos jueces en Barcelona, dos juzgados distintos, que dicen lo que dicen, aparece la Liga tarde, repito, culpable número uno, estos. Más la federación y
de estoy de acuerdo.
Aquí hay un argumento que es indiscutible, que hay unos plazos que usted no ha cumplido, que bla, 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 bla. Que te ha salido el señor del Málaga. Yo conozco a uno que se fue del Málaga. Se fue porque le echaron, porque el Málaga no podía pagar. Oiga,
que esto... la exposición de Pellicer ha estado muy bien, ¿eh?
Ha sido perfecta. Ha sido, o sea, mejores, hay 41 sí. clubes en la liga profesional con unas maneras de gobernarse que se han dado ellos mismos, incluido el Barcelona, y otro que no. Y que esto, que es una cuestión política, es una cosa evidentísima. Lo demás,
oye, que ha habido descensos administrativos como el del Elche por una minucia.
Oiga, el fax de De Gea, chato. El fax de De Gea, que nos quedamos
muy acachondeo. El Reus. Pero,
oiga, mire usted, el Reus,
pero Tomás,
que estaban los amigos de la Porta. El Reus,
hacíamos,
estaban los amigos de la Porta.
Tomás, lo hacíamos la semana pasada, ¿no? Y lo estás volviendo a hacer, y es muy importante recalcarlo. Esto es un problema que ha generado la Liga todos estos años atrás. Todos estos años atrás. Y yo creo que en este caso, en el de Dani Olmo y Pau Víctor, ya le ha dado vergüenza, ya se ha sonrojado de verdad, porque venía de un caldo de cultivo que había generado la propia liga, mirando para otro lado, con palancas, con Barça Estudios, con Lewandowski, con Koundé, con tantos y tantos nombres. Y yo creo que ya en esta han dicho, ya no podemos más.
Os voy a decir una cosa, ¿sabéis lo peor de todo esto que estamos hablando? Que la conclusión del cerril seguidor del Barça es que estamos haciendo un aquelarre contra el Barcelona.
El victimismo.
Que somos antibarcelonistas absolutos, que estamos rajando por perjudicar al Barça y que tenían que estar Dani Olmo y Pau Víctor inscritos y cole los huevos de la Porta y que somos nosotros unos sinvergüenzas que solo queremos el fin del Barça.
Oye, por ir terminando.
Ese es el drama.
Como decía
Tomás antes, al Madrid no se le puede poner al mismo nivel del Barça en esta historia, ni mucho menos. Está años luz. Ahora, el silencio del Madrid es también ya demasiado llamativo, ¿eh? Porque están hablando todos los clubes, o casi todos los clubes.
No, yo eso se lo iba a preguntar.
Y el Madrid no ha dicho ni una sola palabra.
No es un tema de la Superliga, digo, Tomás. Entonces, ¿de qué guarda silencio el Madrid?
Pues porque debe estar hasta. Si el Madrid interviene, la conversación es lo que ha dicho el Madrid. Yo lo interpreto así. Yo creo que el corte de mangas es el del Madrid. ¿Qué queréis? ¿Que me meta? No me meto. Porque no voy
a... paso al frente ya lo ha dado el Valencia.
Es el club más importante del mundo. Directamente afectado por esta historia.
Se presentó en el caso Negreira, con el follón que hubo. A recordaros la que salvó la Porta y compañía, porque el Madrid, ¿qué pidió? Oiga, infórmeme. Como de la Liga no me fío, infórmeme de lo que usted vaya diciendo, me explica de qué va esta película. Yo entiendo que diga, ahora me tengo que meter yo aquí, que con lo que diga va a haber lío. Pues me callo y os apañaréis. Oye,
no creo que sea la posición más correcta.
No lo sé, pero escúchame, yo
no creo que sea la postura más correcta.
Yo es lo que interpreto. Que diga, mire usted,
sobre todo de cara a sus seguidores.
Claro, y eres el club más directamente implicado en todo esto. Bueno, el domingo, de hecho, va a ser el más...
Sí, pero ¿y qué? El Madrid hace no un comunicado, 7 comunicados. Va a seguir jugando algo igual. Y le van a pagar.
Bueno, ¿y qué? Entonces no digamos tampoco nosotros nada. Total, si van a jugar igual, ¿qué más nos da? Pues nada, pues hablamos de otra cosa.
El Gavi va con un permiso de estos desde que era Levín. Entonces, yo entiendo que diga, pues mire usted, ya sabes que el pastel es para todos, es para...
Pero Tomás, con más razón,
claro.
Con más razón tendría que dar
bueno,
un paso
pues
al frente.
Ser,
insisto,
pero que yo lo
insisto,
entiendo así,
aparte de por club histórico a nivel mundial, como dice Joseba, y principal afectado, o uno de los principales afectados,
sí,
de cara a sus seguidores. Sus seguidores están echando espuma por la boca, con razón, pero, con lo que ha pasado.
Muchos así,
y por respeto a sus seguidores tendrían que ejercer la portavocía y decir, aquí está nuestro comunicado y aquí está nuestra queja al CSD, a la Liga, a la Federación y a quien haga falta.
Me parece muy muy admisible y me parece muy razonable. Yo trato de interpretar, es decir, yo me voy a meter aquí y todavía va a ser el corneado, voy a ser yo. Pues haga, espabilaros vosotros que sois tan víctima como soy yo. Esa es la interpretación que yo hago. Y luego, que sí, que Florentino ha dicho más de una vez, y tenemos datos del 60 no sé cuántos y demás, que le echó una mano al Barça cuando estaba la cosa muy jodidita del dinero, y que él tiene metido en la cabeza de que necesitan un Barça fuerte, bla, bla, bla. Entonces eso me parece muy bien, para claro, no jorobando a los demás, entre ellos tú. Claro. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo, la idea que yo tengo, que digo yo, me quito el medio, os apañaréis. Ahí tenéis el muerto.
Es que tú eres parte implicada en toda esta historia, claro, por eso insisto. Claro, claro.
Pero que no te puedo quitar la razón, pues yo entiendo que es así.
Hay un compadreo ahí inexplicable.
Sí,
inexplicable.
Es una cosa difícil de entender.
Que también entiende que eso, que el Barça, pues hay que procurar que el Barça esté bien, o yo añado. Y
es que entonces te alineas con la idea de Uribes.
No,
para no perjudicar al club como el Barça, a un jugador excelente como tal y cual, pues entonces dice, bueno, pues me callo y no digo nada.
No, porque el Madrid no dice que se salten las normas.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Tomás? Que la sensación que da de cara al exterior, a los otros 40 clubes, es que al Madrid le da igual. Quiero decir, el Madrid, que juegue Dani Olmo o que no juegue, le da igual. Porque como el Madrid gestiona bien, tiene dinero y puede hacer lo que quiera, digo, dentro de la legalidad, ¿qué más le da lo que haga el Barça? y no está a la altura del resto de clubes que padecen, que cada verano y cada invierno tiene que vender a sus mejores jugadores para que la liga no les diga que no pueden acudir al mercado a poder un cedido porque no tienen cuadradas las cuentas.
Escúchame, no se te puede discutir. Yo te digo lo que yo entiendo de qué va esta película. No. Y entonces, pues cuando vamos a eso del Barça fuerte, a mí me apetece mucho más del Atlético de Madrid este año que el que perdió la liga en diciembre del año pasado. Y me apetecería el Valencia que he vivido y el Sevilla que he vivido. Y el español que vivió, todos. Claro, ¿qué me apetecería? Ahora,
además de...
Esto salgo con la baraja, no quieren saber nada con toda esta gente.
Pero no desviemos el foco. No es que sea importante que Dani Olmo o Pau Vito estén inscritos, si sean buenos jugadores, regulares o malos. Si es que eso es lo de menos. Si es que es como si...
Es la aplicación de las normas de la ley, ya está.
Es que hay que cumplirlo. O sea, da igual que sea Ronald Araujo, que sea Dani Olmo o que sea Lamine Yamal.
No, que sea Mbappé, llegado el caso.
No es que al Madrid vaya a afectar.
Era 31 de diciembre. Era 31 de diciembre. Eso era lo que había que aplicar. Ya está.
Y se acabó y ya está. Y no me ha vuelto a
escalar. Me acaba de mandar Casalonsi una pavia de merluza.
¿Unas qué?
¿A estas horas?
Una pavía de merluza. Sí, sí.
¿Qué es una laguna?
Alonso, o todavía te lo tengo que explicar, don Joseba.
¿Me lo explicaste
una
ya?
Una pavía de merluza.
Merluza rebozada.
Un frito, Joseba. No,
albardada, también se dice.
Frito y rebozada es una catetada buena. Eso es una cosa. Merluza rebozada es un plato exquisito que Alonso me acaba de mandar porque me ha escuchado. Dice, te mando.
¿Pero quién es Alonso?
Alonso, un imperio gastronómico de Utrera.
Ah, vale.
Casa
Alonso. Claro, como no nos llevas, pues no sabemos que es Alonso, sí, claro.
Pero escucha, ¿te llega a la 1:05 de la mañana?
Sí, es que venía escuchando. Dice,
¿y desde Utrera hasta tu casa?
Vamos a tener que ir dos semanas para hacer todo el tour, ¿eh?
No, espérate, es que ha mandado a Manolito, véngase usted para Utrera. Y Manolito ha ido a Utrera, ha cogido la pavía y me la ha traído. Joder. Es una maravilla. Manolito,
dile que vaya a dormir ya.
Por hombre.
No, está no está entera disposición.
Le pagarás algo, ¿no? Pavía que Manolito, ¿no?
Exactamente. Y dentro de poco, pavía de merluza, Casa Alonso. Veniros y vamos a ir un día, hombre.
Bueno. Pues la primera vez que nos invita. Silvia, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Soy culé y os puedo decir que la gestión que está haciendo Laporta, para mi gusto, es lamentable y la actitud que tuvo en Arabia también es lamentable. Muy que bien. No hay trato diferente. Si el Real Madrid envió un minuto tarde el fax para fichar a David De Gea, que recuerdo que era portero de la selección en ese momento, y no acabó jugando en el Real Madrid. Si Laporta se comporta así por inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, imaginad cómo se va a poner si en algún momento le retiran la cautelar. A mí me parece igual de grave los clubes que aún no han dado la cara ante este caso que los que sí, vamos, el silencio también es una arma. Y también uno ha dicho, invitad a Silvia cuando vayáis a... No, eso no.
¿Dónde? ¿A Sevilla?
¿Estás invitada,
no,
Silvia?
Si vas a ir tú antes que nosotros a todos los imperios gastronómicos.
Y claro. Te han hecho caso, Joseba, y muchas recomendaciones de grupos. Mira, te dicen Ópera Magna, un grupo valenciano.
Voy a apuntarlas todas.
Grupo Zurriagazo, un grupo...
¿Zurriagazo?
Sí, no sé cómo se pronunciará. Joseba de León, Gods de Suecia y Cats in Spades.
Pues lo voy a apuntar ahora mismo. 1:05, hora menos en Canarias. Antes de terminar, antes de las preguntas, está Morris. ¿Qué nos cuentas, Morris?
Muy buenas, Joseba. Hola. Claro, a estas horas llega el comentario con bipartido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar la final de la Supercopa de España del domingo y el partido más destacado de esta 19ª jornada de Liga. Dos encuentros plagados de emoción, como cuando jugamos al bipartido de Betfair. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar en betfair.es, seleccionamos el bipartido y nos fijamos en el Real Madrid-Barça del domingo. Apostamos ahí que ambos equipos marcan, que Mbappé realiza dos o más tiros a portería y que Rafinha recibe tres o más faltas en el partido. Y comprobamos que con una apuesta de 10 euros podemos ganar 66, siempre con el bipartido de Betfair. Y entramos ahora en el Atlético de Madrid Osasuna de Liga y ahí añadimos que marca Griezmann, que hay al menos un gol en cada parte y que se lanzan más de 8,5 corners en el partido. Y fíjate que también con 10 euros podemos ganar 45. ¡Qué sencillo, qué fácil! Todo ello gracias a Betfair y su bipartido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi bipartido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. no es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más, que nos vamos a entretener, de eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la pechuga de pollo Carrefour Origen España a solo 5,09€ el kilo o la malla de 6 kilos de naranja de zumo Origen España a 85 céntimos el kilo. Hasta el 12 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Promo, promo, promo.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que a la vida le da un montón de bocaos, aún tengo hambre.
Pues vamos a ir terminando ya este Oasis de Libertad con las preguntas. Es que hoy se nos ha hecho muy corta la cosa. Como ha sido monotema y...
Ha contestado el señor Alonso.
¿Qué dice el señor Alonso? ¿Es lo que más nos interesa esta noche?
Cuidado que esto vaya a salir muy beneficiado, ¿eh?
¿Cuándo vamos?
Tráetelos a todos un día para acá. ¿Cómo? Le vamos a dar un homenaje de pavías y langostinos.
Muy bien. ¿Cómo?
Muy bien, ya era. Pues
¿Qué día ha dicho?
Y Alonso no es de la hojana sevillana. De venir para acá y cuando llama a la puerta no aparece nadie. Apúntalo en la lista de cosas.
Es la hojana sevillana. Mi casa es la tuya. Y cuando llama no habrá nadie. No,
apúntalo en la lista de las cosas que no vamos a hacer.
No, está que hacerlo.
Puede ser mañana.
Tiene razón Eriki, ¿eh? Cada vez que decimos no se cumple nada, nunca.
Ustedes sabréis porque Gua coge el avión para venir a Sevilla. ¿Cómo? A tomarse un menudo como el que va a la Macarena a echar ratito. O sea que...
Yo también. Mira, mensaje también, de un oyente. David Herrera, saludos desde Salamanca. Este es mi mejor momento de la semana. Vaya, mira qué bien.
Oye, mira qué fácil.
Nos alegramos. Hoy hemos estado muy serios, ¿eh? Y muy, muy trascendentales, sí, 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 demasiado. Sí, sí. Pero es que la situación lo requería, sí.
Hombre, si decís que el tío de la cadena hacer es el taxista del de la COPE es serio, pues ya tenemos que mandar llama un día a César de los Morancos.
O si pretendemos que Uribe sea serio, pues madre mía.
Claro, exactamente.
Hugo Ballester, ¿para cuándo se acaben las obras del nuevo Mestalla? ¿Y a Peter Lin seguirá siendo el dueño del club?
Ojalá que no.
27, ¿no? Verano 27.
Sí, verano del 27. Sí, no se vuelven a paralizar.
Bueno, han empezado. Esperemos que no se paralicen.
Hay que juntar el dinero, ¿eh?
Germán, ¿crees que al Depor le habrían dado la cautelar cuando descendió en 2020? Sí, le hubieran dado 5 cautelares. Una, ya sabes en qué sitio se las hubieran dado.
Una para Mauro, otra para Bebé, otra para Endoro.
Eso, sí. Eri, hubiese habido un reparto de cautelares.
Una porra para el derbi de mañana. Resultado y goleadores.
Va a ganar el Oviedo 1-0 con gol de Dani Calvo.
Vale, es en el Tartiere el partido, ¿no?
Sí.
En casa, vale. En casa de los oviedistas, evidentemente. Víctor Fernández, ¿qué situación futbolística te llevaría a hacer una peineta?
No, ninguna. Soy una persona muy correcta y muy educada.
Peculiar,
TVO,
como
pero correcta. Del TVO total, pero correcta y educada. Porque una peineta solo es una auténtica barbaridad.
Para ordinarios,
hasta
¿no?
ahí podíamos llegar. Claro,
es para ordinarios.
Por favor, tenemos que distinguirnos de toda esta banda.
Hombre, por favor.
Tomás, ¿qué debe hacer el Madrid si el domingo pierde la final con un gol de Dani Olmo?
Pues que yo es lo que espero que suceda.
Entonces, tú lo que en realidad lo que quieres que pase es eso.
Yo es que he dicho este mediodía y
sin lugar a dudas,
y me mantengo que tiene que marcar Olmo a Courtois o en propia puerta. Pero esto no se puede decidir con un gol de Mbappé o de Lewandowski.
Esto no puede quedar así, Tomás.
Esto no puede quedar
demasiado
así.
Demasiado vulgar. Demasiado
entonces el muchacho claro. defiende un córner, le dan el culo, gol del Madrid, 1-0 final. O un contraataque, una cosa veloz, después de 40 toques y un golazo de Olmo por la escuadra y el Madrid aplaudiendo allí. Oh,
estaría bien que ganara el Madrid 1-0 con gol de Dani Olmo y el Barça impugnara el partido.
Sería así.
Sería fantástico.
Por alineación no, indebida.
No puede ser un resultado normal.
Y Olmos quitándole las Champions a Florentino.
Pues también es posible.
Cuidado,
Cuidado, también es posible.
Y después de todo lo que hemos dicho, que Olmo y Paubito son dos víctimas, ¿eh?
Hombre, o sea, por supuesto.
Ellos, eso ya por descontado.
Totalmente.
O sea, eso está clarísimo. Son dos tíos que son dos víctimas.
Sí, señor.
Y bueno, que saben a dónde van, ¿eh?
Bueno, pero ellos no porque son los culpables de esta situación.
No, no, pero cuando fichas y pones en tu contrato... Cuidado que si no me inscribes tal y cual, es que estás pensando...
Sí, ya va runtas que puede pasar.
Sí, coño, sí. Es que estás en manos de quien estás. Ahora, claro, la que culpa tienes siempre.
Ya escuchaste a Rafinha,
Guas. Son los ejecutores, ¿eh?
Sí, escuchaste a Rafinha, Guas.
Por ejemplo, coño, tiene toda la razón.
Estuvo bárbaro.
¿Es así? Si tiene que ser sincero. Es que esto es una coña, lo cual desmonta a todos esos locos que dicen lo que dicen. Rafinha se los ha liquidado a todos, a toda esta forofos extrañísimos que aparecen por todos lados. Mire usted, yo me lo pensaría mucho. Es normal, hijo mío, que es tu vida.
Queridos, que os quiero mucho, que la semana que viene prometo que nos reímos un poquito más.
Beso,
viva la pavía. Viva la pavía. Una pavía de merluza.
Viva.
Venga, Mateo, vamos para ella.
Manolito, acuéstate ya.
Adiós a todos, gracias. Hasta la semana que viene. Estamos ya a punto de empezar el campo del gas, pero antes, Gemita.
Y ahora es momento para recordar que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Sujeta a condiciones, pero ¿apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ahorros de colchón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
En este año 2025 también, no es el primer día que hacemos el campo del gas, ni mucho menos. Ya llevamos ya un montón trabajando, Jaime, necesitamos vacaciones. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Lo que pasa es que para hablar de boxeo encontramos un huequecito.
Es verdad, es verdad. Siempre. Es verdad. Nunca nos cuesta, ¿eh?
Nos encanta lo que hay, lo antiguo. Fíjate, hace poco estaba, ahora se lo he comentado al director, estaba leyendo algo sobre el Mono Gatica, que fue un boxeador argentino que me hacía mucha gracia, que cuando era muy peronista y cuando se encontraba con Perón, decía aquí el saludo de dos potencias.
Así
sí. Iba a ver Perón y Eva Duarte, iban al Luna Park a verle pelear, ¿eh? Al mono Gatica, que tiene además una historia como casi toda, ¿no? Terrible, con final trágico, porque él vendía en el campo de Independiente, vendía ahí chuches y la gente pues le compraba porque había sido un ídolo en Argentina, ¿no? Y se bajó de... jugaba en Independiente River. Y se bajó como del autobús y le atropelló otro.
Anda.
Sí,
anda.
Estuvo 2 días enfermo.
Y murió.
Y murió.
El mono Gatica. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Hay una película estupenda que es Gatica el mono.
Eso es.
Es muy buena. Y cuenta eso y acaba con lo que dice Jaime. Le pilla el autocar, joder, fue fatal porque... no le pudieron salvar, por más que lo intentaron, ¿no? Y fue un boxeador muy bueno, muy famoso, y sobre todo se paralizaba a Argentina.
Eso, ¿eh?
Que era puro Perón, o sea, que era... Pero entraba como Pedro por su casa, en la Casa Rosada, o sea, que este
sí,
era...
Sí, sí, sí. Y bueno, era, que iba Perón y Eva Duarte,
sí,
¿eh?
Y era muy amigo de Evita también, eso que era... Es. El mono Gatica es una de las grandes películas argentinas, ¿eh? Muy buena película.
Joder, pues mira, no conocía yo a...
Es que cuando hablábamos de esto, ¿no? Del boxeo y tal, de repente, joder, el mono Gatica y tal, y joder. Y luego, claro, que cuando se ve que son mitos, porque cuando falleció, bueno, también una marea humana, ¿no? Pues igual que con Ringo Bonavena, con Carlos Monzón, pues... porque... Luego han tenido pues una vida bastante curiosa, sí. Porque se las gastaba el mono Gatica... De aquella manera, era de los que, por ejemplo, como había trabajado también de limpiabotas, como el bueno de José Legrá, cuando ganaba dinero, pues un día fue a una tienda en la que trabajaba y lo tiró, compró no sé cuántas cosas, las tiró al suelo y le dijo al dueño, ahora la vas a limpiar como me hacías hacerlo a mí. O sea, era la...
la película la dirigió Leonardo Fabio,
eso es.
Uno de los más grandes directores que ha habido, bueno, y aparte que era un gran compositor, hay una canción que conocemos todos que es hoy he visto, no sé, y llovía, hoy he visto, esa canción es suya, de Leonardo, y es una de las grandes películas de Leonardo Fabio.
Pues mira, eso yo no sé, sé que Leonardo Fabio había hecho, lo que pues no sé que fuera tan buena esa... ¡Qué bueno!
Ajá. ¿No te acuerdas de esa canción que era?
Sí.
Hoy he visto... Y llovía... Eso es de Leonardo Fabio.
Ah, qué bueno.
Pues, estaba pensando... El boxeo argentino ahora está de capa caída, ¿eh? No hay ninguna figura...
No, el Puma Martínez este, que iba a pelear con Cazuto y yo, casi, pero vamos, como estos, no...
no.
Bueno, desde Sergio Maravilla. Martínez,
eso iba a decir, pero sí, Sergio Maravilla es casi más nuestro que...
Es
ella.
Que eso es, también. Luego claro. Ya, por supuesto, que ya peleó allí, sobre todo cuando ganó a Julio César Chávez, pues hombre, el Argentina, pues le iba a decir que lo adoptaron, ¿no? Pero claro, que no es lo mismo estos campeones que nacieron allí...
Pues mira...
Bueno, a mí me contó... Hace ya mucho tiempo, claro, Fernando Vadillo, que cuando fue enviado especial a la película, a la pelea por el título del mundo de Jun Martín, ¿te acuerdas,
sí,
no?
Sí, claro.
Dice que era como si estuviera paralizado Argentina, ¿no? Ya Buenos Aires, con aquella pelea que perdió, me parece, en el segundo asalto.
Sí, con Pascualito, ¿no? Esto era
Pascualito Pérez, sí, nada menos, que era el gran campeón, fue 10 años campeón del mundo. Y que estaba como paralizado, que los 2 días anteriores, wow, entonces un viaje a Argentina no como ahora, joder,
sí.
Era como ir a otro planeta. Y que era una cosa increíble, por lo que estabas diciendo, no ya que en el Luna Park no hubiera una entrada, que es que para sacar una entrada necesitabas unas recomendaciones tremendas, ¿no? Y que él fue, y que fue una pena, porque lo tiró a Jun Martín, ¿no? Porque era demoledor para Juanito Pérez.
Claro, claro.
Pues estoy pensando que los argentinos, nuestros buenos amigos argentinos que estarán oyendo el Campo del Gas, estarán diciendo, sí, anda, estáis vosotros como para sacar pecho. Bueno,
sí,
vale, ya veremos, este año es 2025. A ver,
bueno, vamos a ver, pero es verdad que a nivel de historia,
eso tenían muchísimo peso. Lo digo esto porque el año pasado, el 2024, ha sido el año en el que más boxeadores profesionales ha habido en España desde el año 92.
Fíjate.
Es decir, desde los últimos 24 más 8, 32 años.
No, ha sido un año buenísimo.
207 hombres han subido al ring como profesionales y 35 mujeres.
Qué barbaridad.
O sea que... Se están poniendo los cimientos para que se hagan las cosas bien en el mundo del boxeo.
Así lo estamos viendo, ¿no? Que cada vez hay más chicos y chicas que están ahí. Y claro, porque al final de la cantidad sale la calidad. Ahora
claro.
Vamos a ver, hay un proyecto ilusionante para ver si este año 2025 hay más que como un cierto orden, ¿sabes? O sea, que no haya, como digo yo, suelo decir en bromas, boxeo sin ton ni son. Sí. O sea, que el director le gusta a un boxeador que se llama Salvi y no lo vuelve a ver hasta un...
No, ya, y, hasta Salvador Jiménez, eso es, no le he vuelto a ver. Claro.
Eso es, y ahora va a hacer... O sea, que haya un seguimiento...
Va a tener campeonato de Europa.
Eso es, que haya, pero que la gente lo
Sandor
sepa.
Sandor esperamos que haga el campeonato del mundo el 1 de marzo.
Yo creo que sí, a pesar de que comentabas antes que como que no sale nada, pero mientras no se caiga el otro...
Claro.
Yo
claro.
creo que al final, tarde o temprano, ya darán lo que es la velada.
Claro. Está el de Damián Viacho, se va a Dinamarca el 1 de marzo a por un título intermedio de
una prueba de fuego.
Si supera eso ya te van a rankear bien. O sea que
claro, bueno, pero hay que ir a pelear a Dinamarca.
Sí, pero claro.
Y con otro invicto.
Claro, pero si no vas...
Hay que ir. Porque además, oye, que no vas... Otras veces podríamos decir, pues uff, que sabes que suelo decir yo esa pelea, yo no la cojo, el director, este Avanesian. A mí no, como que no me convence, que le decía Chuchi.
¿Sandor qué día es?
Uno de marzo.
Pero eso será de madrugada.
Es el mismo día que debía hecho de Damián en Dinamarca.
Pero se pueden ver los dos.
Claro.
Eso, si Dios quiere, lo vemos juntos. Porque esa es otra pelea.
Es histórica para nosotros. Para nosotros,
es el campeonato del mundo del consejo.
Claro.
Eso son. Claro. Palabras mayores y contra un boxeador invicto y en fin, no, estamos aquí cruzando los dedos para que no,
sí, pero no se tuerza nada.
Para
nosotros, para el boxeo español, eso, joder, es el combate del año, eso no tiene duda.
Claro,
y fíjate lo que supondría, pues eso, el campeonato del mundo del consejo, claro, estamos hablando ya de palabras mayores, eso ya.
No, y que para Sandor eso ya es, ahí sí que ya le abre las puertas.
De
combates ya.
Claro, muy, si es campeón del mundo ya.
Claro, ahí tienen que pasar por ti. Claro. Y entonces ahí, bueno, la gloria
y
la tela.
Es bueno y es malo, porque te vas a pegar con los mejores.
Ah, claro.
Pero
ese es el objetivo, ¿no?
Pero mejor jugar contra el Bayern que contra contra Ludogorets.
Claro. Sí.
Porque lo malo es que ganas a Ludogorets y no ganas nada.
Efectivamente.
Pero bueno. Yo creo que sí, que está al caer ya, nos queda mes y medio.
Mes y medio, y teniendo en cuenta que uno es febrero, pues el mes es más corto todavía, con lo cual quedan 40 y pocos días. Y el 15 de febrero tenemos la pasada semana hacías alusión, la de la velada del Martín Carpena.
Ah, sí,
con Samuel Molina,
claro,
con el Campeonato de Europa, que es una velada muy bonita, que hay
muy
muchos
combates.
En el Martín Carpena. Sí, cuidado, o sea, que ya es un escenario importante.
Es espectacular.
Hay 10 combates profesionales.
Va a estar muy bien.
Dadme un segundito, que está llamando a la puerta Gemita Santos. Gema.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche en El Partidazo, abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos ligueros de mañana. Empezamos por ese duelo por todo lo bajo entre el Español y el Leganés. Ahí el empate, por ejemplo, se paga 3.15-1 en Winamax. Y me fijo también en el Sevilla-Valencia. Hay una victoria local, tiene una cuota de 2-1. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Es momento de hacer balances, se está haciendo muchos balances, y también se está haciendo balances sobre cuál ha sido el caos del año 2024. Claro, por la distancia en el tiempo nos hemos quedado con el caos de Suranza... A Jaime Munguía, ¿no?
Yo creo que es ese. Yo creo que...
El más impactante, al menos, ¿no?
Es que yo creo que también los caos, director, a mí me parece que son importantes en función de los rivales. Porque, oye, hay muchos combates que gana uno por caos, que el golpe es... Oye, es extraordinario, qué detalle y tal, pero bueno, pues siguiendo un poco, que siempre metafóricamente hablamos del deporte que a todos nos gusta, que es el fútbol, es lo mismo meter un gol, un golazo en la semifinal de la Champions... Que un golazo en un partido de primera red, qué bonito, qué golazo también, sí. O sea, un disparo, una volea por toda la escuadra, pero no tiene ese peso, ¿no? Entonces yo creo que la gran sorpresa y el caos es espeluznante. Por cierto, ya hay fecha para la revancha, no está todavía, pero vamos, está deseando Jaime Munguía tomarse la revancha.
En Tijuana también.
En Tijuana, sí, y el francés va de cabeza, claro.
Ahora la manteca ahora la manteca para el francés va a ser gorda, claro.
Se va a llevar a tela y lo...
Es un caos muy parecido... al que sufrió el filipino con mi tocayo, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, el último segundo.
No se estará usted refiriendo a esto.
Juan Manuel otra vez empieza poco a poco a hacerse dueño de ese espacio. Es lo que necesita. Le da vuelta al filipino que termina por quedarse cortito y lo vuelven a machacar ahora con la izquierda. Momento duro para el mexicano que empieza a sortear. ¡Oh! Entra el filipino con la izquierda. Entra Juan Manuel en una persecución llena de valentía, de poca inteligencia.
Cuando preparamos el campo del gas, ¿verdad, director? Sí. Yo le he dicho esto esta mañana. Dígame que el caos que le gusta a usted es el filipino para que yo pase. Pues no habíamos hablado, ha sido pura casualidad.
Sí, es que Juan Manuel Márquez a mani paqueado por lo que decimos, ¿no? Es que claro, es que bueno, ya vemos cómo lo festejaban los mexicanos.
Iba ganando todos los asentos.
Sí, paqueado, sí.
Paqueado, llevaba ganado.
Aunque se habían caído ya los dos, creo, ¿eh? Sí, era una pelea que tenía un pintón.
Bueno, es el sexto asalto este.
Sí, no estamos
en el duodécimo, es el sexto. O sea,
que
es el
me encanta la pasión de
los mexicanos.
Claro, porque es que fue... Eso digo yo, que este es uno de los caos de la historia.
Sí.
Claro, porque
ya no es que sea un caos fulminante.
Yo creo que del boxeo contemporáneo... el director ya lo ha sacado a... el boxeo contemporáneo yo creo que es el más impactante de todos los que hemos visto. ¿No?
Pero el de Munguía juega en esa línea.
El de Munguía, la diferencia es que no había un título en juego. Y entra más dentro de la sorpresa.
Sí.
Que dices, joder, pero ¿cómo te ha cogido? Ahora el golpe es impresionante. Yo creo que ibas a comentar también, me recordaba mucho también al de Monzón a Benvenuti.
Es que
le mete una derecha y que es que le está todavía preguntando la matrícula del camión que cree que le ha pasado por encima.
En la esquina,
esa fue la de Monzón. Y esta, es que se queda, fíjate, los palos que se ha comido Jaime Munguía con el propio
Canelo, que
le derribó y tal, y de repente lo que es, no espera, por eso digo yo que este es el más bonito y cruel de los deportes, ¿no?
De los deportes, claro.
Acuérdate también que a nivel español, en el campo del gas, el de Perico, ¿eh?
Eso es además en el campo del gas.
Ese fue
que creo que tú estabas, ¿no?
Sí, seguro.
Yo lo vi por televisión.
Sí, de esos que te dejan mal cuerpo, ¿eh?
Eso es, porque Tony Ortiz era...
el martillo Ortiz, fíjate.
El martillo, Tony. Era durísimo.
Fue tremendo.
Y ahí Perico, ahí demostró que pegaba y el campeonato duró.
Y luego otro caso de contra tremendo fue el de Benvenuti a Folledo. Eso fue tremendo. Sí.
Hablando de caos, esta semana hemos tenido el de Opetaia, el miércoles.
El de Opetaia contra
David Njika. Que
no lo pasó bien.
No, en el cuarto asalto, pero fueron tres asaltos de los que el australiano estuvo fastidiado.
El otro llevó a un 10-0, 9 caos.
Sí, pero ya al final
lo puso
debió de su propia
arriba.
Medicina.
Y lo más importante, a ver si cierran, parece
zurdo,
ser que
¿no?
sí. Eso es. La pelea, que es la pelea que sería, yo creo, que para que salga el rey absoluto del peso crucero, Jaime Opetaia contra el zurdo Ramírez, contra el mexicano. Esa sería otra de las que... La vemos sí o sí.
Oye, tenemos que felicitar para terminar a George Foreman, ¿eh?
Sí.
Hoy cumple, ¿no? Hoy es el día. 76 años.
76 palos. Sí. El gran George Foreman, director, sí. 76
bueno,
años.
¿A cuál de ellos? Porque yo he conocido... Uno era el tío tremendo que al final acaba esa primera época de su vida en Kinshasa con Mohamed, con Cassius Clay. Será esquilizado y tal. Luego, cuando vuelve, es como digo yo, el mago que sale de la botella. ¿Te acuerdas, gordo? Guardia americana, gordo, calvo. Era una que se dedicaba a anuncios de, no sé, de
hamburguesas
y cosas de esas, ¿no? Ese es campeón del mundo con 46 años. ¿No?
45 tenía y casi 45. 46. Es el igual que hablamos de Mike Tyson, el más joven, con 20.
Son dos campeones.
Con 46 años. Y además a un jovencísimo zurdo.
26 tenía Murer.
Michael Murer.
26.
¿Y cómo qué derecha? Hablábamos del knockout terrible de Perico en el campo del gas a Tony Ortiz. Es igual. Es que este le descarga una derecha que lo de. O sea. Que no, o sea, como que no parece. Luego, pero es más que tenemos esto de las repeticiones y tal. Y dices, pero mira cómo le ha metido.
Pero fíjate tú que es un campeón del mundo dos veces, o sea, como doble. Ha ganado el título siendo dos personas físicamente distintas, ¿no?
Sí, señor.
Ya te digo yo, es el que sale de la botella, ¿os acordáis?
Sí.
El cuento, y sale el ladrón de Bagdad, y sale igual... gordo, grande, orondo, calvo, tal. Madre mía, pero no había quien se le acercara con esa guardia ¿te acuerdas? Con los brazos cruzados, la Guardia Francesa o algo de eso.
Sí, la Guardia Francesa, sí, que claro, metía los brazos cruzados.
Claro, y no había manera.
Y te tiraba cada obús.
Sí, yo creo que si hiciéramos una relación más o menos y que intente ser objetiva, yo creo que Foreman es de los tíos que más duro han pegado en la historia del boxeo.
Sí, por supuesto que sí.
De los que más ha hecho algunos campeones, les ha hecho rebotar en la lona, les he visto yo.
Claro, y lo que decimos de a quién ha noqueado, porque claro. Al mismísimo Joe Frazier. Claro.
Fíjate a Frazier, madre,
es que estaba invicto y que venía de ganar a Lee, o sea, la pegada que tenía, por eso cuando lo hemos comentado tantas veces, y es que es verdad, por eso cuando peleó con Ali en Kinshasa tenían miedo real.
Fíjate, Jaime, yo sé, ahora que han pasado ya los años, tú dices, bueno, ganó en Kinshasa, pero cuando lo hemos visto temblando con la antorcha en la Olimpiada, dices, los golpes que se pudo llevar en esa pelea, aunque la ganara, acordaos, eran asaltos donde no paraba de pegar Foreman. Luego le viene al pobre, claro, a Cassius Clay, acuérdate, como el Parkinson y
todo.
Sí,
el Parkinson.
Yo siempre lo pensaba, digo, pero lo que está recibiendo, pero esto es una cosa. A partir de ahí, él gana, pero ya empieza a perder peleas también, Clay, ¿no?
Alargó excesivamente su carrera y eso evidentemente no le vino bien.
La pelea en Manila, lo que se pudieron pegar
la pelea, la última que hace con Larry Holmes, que le da, y ahí se vamos.
Bueno, pues la semana que viene más. Director, que le esperamos por aquí la semana que viene. Un abrazo grande. Que vaya bien. Gracias, Jaime. Feliz semana.
Un abrazo.
Estamos a punto de irnos.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Sujeta condiciones. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos vamos, lo dejamos aquí, volvemos enseguida, ya saben, a la 1:00 p.m. arranca nuevamente el tiempo de juego durante 12 horas mañana hasta la 1:00 p.m. de la madrugada. Hay muchas cosas que contar, estamos en la previa además del primer título oficial de este año 2025, así que estaremos pendientes de lo que se diga en tiempo de juego. Disfrútenlo, buen fin de semana, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.